3, 2, 1.
Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Comenzamos el Nebulosa del 8 de octubre de 2022. México. Siguen las movilizaciones estudiantiles. Un malestar se levanta. De muchas maneras, las y los estudiantes de la educación media superior y superior continúan movilizados y dando forma a sus demandas. Los paros y marchas no fueron llamaradas de petate y varias escuelas continúan activas y logran sentar a las autoridades para dar respuesta a sus demandas. En la UNAM, las acciones se multiplican. Estudiantes de Prepa 5 iniciaron un paro el 21 de septiembre, mismo que levantaron el 26, con la exigencia de que los grupos porriles sean expulsados. Prepa 4 paró el viernes 30 de septiembre y el martes 4 de octubre. Desde el 6 de septiembre se realizaron mesas de negociación para atender las exigencias estudiantiles. El lunes 10 de octubre tuvieron lugar varias movilizaciones. Tras el fracaso de las negociaciones, cientos de estudiantes de ingeniería de Ciudad Universitaria marcharon a rectoría para denunciar que el director Carlos Escalante no tiene voluntad de resolver las exigencias estudiantiles. Por la tarde, estudiantes de la FES Acatlán bloquearon el periférico, dado que las autoridades ni siquiera se presentaron a la mesa de negociación citada para ese lunes. Además de la omnipresente exigencia de que se acabe el acoso sexual y la discriminación, se exigen mejores condiciones de estudio y de seguridad, transporte interno, comedores dignos y el fin de la nefasta práctica de condicionar las calificaciones a la compra de libros y cuadernos que son negocio privado de los docentes. En la FES Aragón se llevó a cabo un paro de 72 horas entre el miércoles 5 y el viernes 7 de octubre. A pesar de las movilizaciones, las autoridades condicionaron la firma de un acuerdo de no ejercer represalias contra quienes participan en el paro a la entrega de las instalaciones. El 17 de octubre se informó que las asambleas de la FES Aragón y Acatlán, así como la Facultad de Ingeniería, evaluaron la respuesta de las autoridades. La Asamblea de Acatlán decidió pasar del paro indefinido a un paro activo, que afecta a las actividades administrativas a partir del miércoles 19 de octubre, afirmando que continuarán movilizados y movilizadas hasta que se cumplan sus exigencias. Al cierre de esta emisión, se informó el fin del paro en ingeniería tras 19 días y con respuesta a las exigencias estudiantiles. Mientras que la Facultad de Medicina se mantiene el paro por considerar insuficiente las respuestas de las autoridades. En lo que toca al Politécnico, un recuento del 11 de octubre señaló que han estado en paro al menos 20 escuelas, incluyendo ESCA de Santo Tomás, Tepepan, Poli Virtual, ESIME Zacatenco, las Escuelas Superiores de Turismo, Medicina, Economía, Ingeniería, entre otras. La situación en esta institución es muy grave, pues desde finales de septiembre se entablaron negociaciones con las asambleas estudiantiles y se establecieron compromisos, pero no se han cumplido a cabalidad. Estudiantes de la Escuela Superior de Turismo iniciaron su paro de labores desde el 8 de septiembre. El lunes 3 de octubre denunciaron la indiferencia del director general del Politécnico, Arturo Reyes, que se les anda escondiendo y dice estar muy ocupado, cuando en realidad estaba comiendo fuera de las instalaciones de la dirección general. Esta escuela tiene una de las exigencias más peculiares, pues exigen que sean respetadas las materias cursadas en el plan de estudios anterior, dado que muchos de los alumnos fueron regresados al primer semestre sin consulta ni acuerdo de los afectados. Otro de los paros duros es el de la Escuela Superior de Medicina. El viernes 23 de septiembre, y ante la indiferencia de las autoridades que no responden a sus exigencias, las y los estudiantes bloquearon el circuito bicentenario durante 2 horas. Marcharon hacia la Dirección General del Politécnico, pero no fueron recibidos, por lo que refrendaron su decisión de continuar movilizados. En la Vocacional 12 José María Morelos iniciaron el paro el lunes 3 de octubre, teniendo como telón de fondo el cruento acto de violencia contra un alumno sucedido en ese plantel. con el tradicional autoritarismo que caracteriza a los directivos del Politécnico, en lugar de disculparse por la violencia ejercida, señalaron que los alumnos implicados fueron sorprendidos ingiriendo bebidas alcohólicas. En esa fecha se contaban otros 5 CECIT en paro. Estudiantes de las 2 sedes de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas realizaron un paro de 48 horas los días 3 y 14 de octubre, dado que sus exigencias no han sido satisfechas. Con toda razón, se preguntan, ¿dónde está el presupuesto destinado a crear buenas condiciones de estudio? Estudiantes de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, ESIME, Culiacán, realizaron un paro de 48 horas. Los días 13 y 14 de octubre se realizaron asambleas para conformar un nuevo pliego de demandas fundado en los reglamentos de la institución. A la par, un grupo de profesores publicó una denuncia contra la directora Dalia Ruiz por tolerar casos de acoso y mal manejo de recursos de la institución, por lo que piden su remoción. El lunes 17 de octubre, la vocacional 2, Miguel Bernard, seguía en paro. Además de la evaluación de las respuestas de las autoridades, voceros estudiantiles denunciaron que han recibido amenazas desde el 26 de septiembre, cuando iniciaron el paro, así como la incursión de desconocidos para realizar destrozos dentro de las instalaciones. Al cierre de esta emisión se reportó que continúan en paro 11 escuelas y 2 vocacionales. Las movilizaciones desbordan Ciudad Monstruo y se extienden en varios estados de la República. Tal es el caso de la movilización de estudiantes de la Universidad Veracruzana, que entre el 10 y el 14 de octubre realizaron 3 jornadas de lucha, destacando la marcha del jueves 13 en Jalapa, Veracruz, Veracruz Puerto, Poza Rica y Coatzacoalcos. La principal demanda fue que se detengan los actos de acoso sexual, violencia y discriminación en esa universidad. Organizados en la convergencia llamada Facultades Unidas de la Universidad Autónoma de Querétaro, estallaron en paro de labores el 30 de septiembre denunciando malos tratos y casos de abuso y agresiones sexuales en esa universidad. El lunes 10 de octubre recibieron la negativa de la rectora para cesar a 4 funcionarios denunciados de abuso contra la comunidad estudiantil. Con esta respuesta, la rectora apuesta al desgaste y a doblegar a las y los estudiantes. El mismo lunes 10 y en la misma ciudad de Querétaro, se llevó a cabo un paro de labores en el Tecnológico Nacional de México por parte de personal, en exigencia de mejores condiciones laborales y de trabajo, así como rechazando los aumentos de las colegiaturas cuando las condiciones de las instalaciones son muy malas. Y en un hito de las movilizaciones universitarias, el mismo 10 de octubre, pero en Texcoco, se realizó una Asamblea General de la Universidad de Chapingo, a la que asistieron 6.522 estudiantes y profesores, más del 53% de los integrantes de la universidad. El tema principal fue la destitución de José Solís y el nombramiento de Ángel Garduño como rector interno hasta abril de 2023. A decir de los voceros de la Coordinadora Universitaria de Representantes Estudiantiles de Chapingo, esta asamblea fue histórica. Pues no se había reunido en más de 30 años y contó con asistencia de representantes de las 10 sedes foráneas. Las principales exigencias estudiantiles que detonaron las movilizaciones en Chapingo son el aumento del 30% a las becas, apoyos para estudios internacionales y atender las necesidades de los internados. Chapingo inició el paro de labores desde el 31 de agosto. El 19 de octubre fueron entregadas las instalaciones al nuevo rector y se anunciaron mejoras a las condiciones de estudios, como aumento a las becas y a los viáticos. Se espera el reinicio de clases para el lunes 24 de octubre. La coordinación de las luchas también avanza. El domingo 9 de octubre se realizó la segunda asamblea interuniversitaria en la Facultad de Contaduría de Ciudad Universitaria, con la asistencia de representantes de 30 escuelas y sindicatos. Se emitió un pronunciamiento, del cual compartimos un fragmento. No se han hecho cambios de fondo en materia educativa, sino que se mantiene la lógica de privatización y elitización de las escuelas públicas, mientras nuestros centros de estudios siguen controlados por mafias que lucran con nuestro derecho a la educación. Y aumentar el presupuesto educativo en vez de las Fuerzas Armadas. También llamaron a terminar con la violencia de género y la homofobia en las escuelas y universidades, dar plenos derechos a los docentes y administrativos del sector y desmantelar a los grupos de choque y porriles. Esto es lo que constituye un esbozo del programa nacional. El miércoles 19 de octubre, contingentes estudiantiles marcharon del Ángel al Zócalo de Ciudad Monstruo para exigir que se aumenten los recursos estatales destinados a la educación, así como que se dé respuesta satisfactoria a las demandas planteadas en cada escuela. A nombre de la Asamblea Interuniversitaria, se convocó a un paro nacional del sector educativo para el 14 de noviembre. Sin olvidar las especificidades de cada escuela, de estas movilizaciones aparecen varios ejes comunes. 1. De carácter civilizatorio. El respeto a la diversidad que implica el fin del acoso sexual, la discriminación y la violencia en todas sus formas, ejercida por el personal docente y algunos estudiantes contra las y los estudiantes. 2. Eje en el mejoramiento de las condiciones de estudio y de seguridad en los planteles. Además del hacinamiento y la mala preparación de los docentes, se exige que las escuelas garanticen que no se sufran agresiones. En tercer lugar, se denuncia el autoritarismo rancio y, en apariencia, flexible, que caracteriza a la burocracia que malgobierna las escuelas. En esa dirección, el nombramiento del rector en Chapingo, en Asamblea General, marca una ruta para el movimiento estudiantil. Desde este espacio mandamos toda nuestra empatía y solidaridad con las y los estudiantes movilizados y los invitamos a ocupar las ondas liberadas de la Que Huelga Radio. Educación pública, gratuita y de calidad, ya. Ayotzinapa, 8 años y contando de luchar por verdad y justicia. Las madres y padres de familia de Ayotzinapa realizaron la jornada de lucha por los caminos de la verdad, del 20 al 27 de septiembre de 2022. Las manifestaciones iniciaron en la Secretaría de Relaciones Exteriores y en la Embajada de Israel, con el fin de que se agilicen los trámites de extradición de Tomás Herón, quien construyó la llamada verdad histórica con base en torturas, manipulación de pruebas y encubrimientos, y quien actualmente tiene protección del gobierno de Israel. Para el día 22 de septiembre, las madres y padres se manifestaron en la Fiscalía General de la República, donde las puertas estuvieron cerradas y se desplegaron más de 400 granaderos. Alejandro Gertz Manero, titular de esta institución, decidió no recibir a las madres y padres de Ayotzinapa y con ello guardar silencio ante la dilación de más de 80 órdenes de aprehensión que las mismas autoridades federales hicieron públicas. El día 23, la manifestación fue directamente contra uno de los responsables en la desaparición de los 43, el ejército mexicano. Madres, padres y normalistas protestaron en el campo militar número 1. Desde que llegaron los contingentes, más de 2.000 integrantes del ejército y policías antimotines se desplegaron y estuvieron intimidando a manifestantes y periodistas. La responsabilidad del ejército en la desaparición de los 43 la demostró unos días después el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes en su cuarto informe. Allí se mostró que los militares tenían personas infiltradas en la normal de Ayotzinapa y que tenían vínculos con la delincuencia organizada. Por su parte, la unidad especializada para el caso Ayotzinapa mencionó que el día de la desaparición de los 43, los militares llevaron a un grupo de estudiantes al 27 Batallón de Infantería en Iguala y que el coronel José Rodríguez Pérez asesinó a 6 de los normalistas. Antes del día 26 vino el golpe más fuerte contra las madres y los padres de familia de Ayotzinapa por parte de Gertz Manero, y bajo el aval del presidente Andrés Manuel López Obrador. Esta traición consistió en la cancelación, sin justificación alguna, de 21 órdenes de aprehensión en contra de participantes en la desaparición de los normalistas. 16 de estas órdenes de aprehensión eran en contra de integrantes del ejército. la impunidad sellaba así sus pactos. El gobierno de la Cuarta Transformación decidió con ello poner un límite a la búsqueda de justicia. El gobierno de la Cuarta Transformación decidió con ello poner un límite a la búsqueda de justicia y proteger a sus militares asesinos. Para el 26 de septiembre se realizó una marcha que tuvo como destino el Zócalo de Ciudad Monstruo. En el mitin, las madres y los padres de familia compartieron el documento A 8 años se vislumbran horizontes de impunidad, del cual compartimos un fragmento. A 8 años del crimen de Ayotzinapa, seguimos diciendo, fue el Estado, fue el Ejército. Como en el gobierno anterior, la jerarquía militar toma la tribuna política y desde allí lanza amenazas contra quienes les imputan crímenes y violaciones a derechos humanos. Los militares se niegan a ser investigados pese a la existencia de pruebas que establecen su responsabilidad directa e indirecta en la agresión de nuestros hijos, mismas que no han sido valoradas por los jueces que libraron órdenes de aprehensión. No quieren ir a rendir cuentas ante los jueces civiles, se sienten intocables, se creen fuera del imperio de la ley. Jueces y ministerios públicos sucumben ante el poder militar, cancelando 16 órdenes de aprehensión que existían en su contra. Como en el gobierno anterior, las autoridades nos mienten. Primero nos informaron de la existencia de 83 órdenes de aprehensión y ahora los medios de comunicación dan cuenta que se desistieron de más de 21 acciones penales, entre ellas contra 16 militares. Mientras tanto, el actual gobierno guarda silencio sin darnos una explicación. Por el contrario, se agazapan, nos cierran las puertas de las instituciones y ponen al frente a la policía como muestra de su indolencia. Las anteriores son señales funestas que presagian impunidad, que ilustran más de lo mismo. El tiempo transcurre y no observa. Los días de esta administración gubernamental se agotan y nuestro caso se empantana en un lodazal de manoteos, zancadillas y golpes por debajo de la mesa entre una y otra posición, con el fin avieso de frenar el avance del caso y tener un mandato de impunidad. Pero desde aquí les decimos, las madres y los padres de los 43 y la normal rural de Ayotzinapa, no lo permitiremos. Alzaremos nuestra voz, recorreremos las calles del país y levantaremos el nivel de nuestra lucha para lograr verdad y justicia. Noticias de la defensa de la Madre Tierra. Ciudad Monstruo, en defensa de los árboles. Ya sabemos que para el monstruo capital, las formas de vida no tienen importancia a menos que las pueda vender. Por suerte, cada vez hay más personas humanas que toman su defensa, tal es el caso de los vecinos de la colonia Irrigación, que el martes 20 de septiembre se ataron con cuerdas a los árboles de la calzada Legaria y Presa La Angostura, amenazados por la construcción de la nueva embajada gringa. Típico de ellos, los bélicos diplomáticos estadounidenses pidieron el derribo de los árboles porque están a menos de 5 metros del perímetro de la embajada, o sea, son una amenaza de seguridad. Antes de la acción, ya se habían derribado 10 árboles y semanas atrás fueron talados otros 20. Ahora se trata de impedir la tala de 92 ejemplares sanos. Ciudad Monstruo contra Mítica. Aunque no se consiguió parar la edificación de esta ciudad en el pueblo de Joco, las protestas continúan. El viernes 23 de septiembre, vecinos protestaron durante 4 horas en contra de las afectaciones que provoca esta mega obra. Un tema destacado por las y los manifestantes es el despojo de la calle Real de Mayorazgo, privatizada en beneficio del conjunto Mítica. Además de personas de Joco, en la protesta participaron compas de Santa María Nativitas, Santa Úrsula, Santa Lucía Chantepec y La Piedad, Ahuehuetlán, pueblos originarios de la capital, así como vecinas y vecinos de las colonias Narvarte, Álamos, Florida, Villa de Cortés, San José Insurgentes, Alfonso XIII y Del Valle, en una convergencia que poco a poco toma fuerza. También se realizaron cierres intermitentes del circuito interior. Además de la gentrificación, se denunció como un problema prioritario el acceso al agua. De por sí, limitado y que ahora colapsará por la enorme demanda que implica la mega obra. Queda esta obra como un testimonio de la complicidad del gobierno capitalino con el cártel inmobiliario. En efecto, en este caso, de Mítica no se salva ni el PAN ni Morena. Nuevo León contra la urbanización salvaje. El lunes 3 de octubre, vecinos de la colonia Galerías de Camino Real denunciaron el proyecto inmobiliario de Sergio Treviño, quien pretende construir 13 torres de departamentos, 92 casas y dos plazas comerciales en las laderas del Cerro de la Silla, municipio de Guadalupe. Además de presionar los servicios públicos y la movilidad, la oposición al proyecto se funda en las consecuencias del desmonte, deslaves, inundaciones y socavones, y la destrucción de la flora y fauna locales. Por lo pronto, las autoridades municipales se oponen al proyecto, pero aún así no se debe bajar la guardia. Jalisco, comunidad Coca, recupera parte de su territorio. El 4 de octubre, tras 23 años de lucha y litigios, la comunidad Coca de Mezcala, aledaña al lago de Chilapa, recuperó 10 hectáreas del centro de Pandillo invadidas por un particular con la complicidad de autoridades locales y estatales desde 1992. Ese día se dio cumplimiento a la decisión del Tribunal Agrario. Se espera la recuperación de otra parte de su territorio mediante una decisión de la Semarnat. Como símbolo de la reconstrucción, el territorio de la comunidad decidió dedicar la casa del invasor para que sea el punto de partida para una universidad diseñada y administrada colectivamente. Contra la sobreexplotación del agua. También el día 4 de octubre, pero en Pachuca, cientos de habitantes de Atocpan se manifestaron frente al Congreso local en exigencia de que sea revocada la concesión de uso industrial que Conagua entregó a la empresaria Alicia Castañeda, autorizando la extracción del vital líquido en Pozo Grande. Los opositores temen que dicha concesión sirva para embotellar el agua y afectar las mermadas reservas de la región. Con su característica ineptitud, los parlamentarios locales convocaron a una mesa de diálogo. Sigamos pendientes. Nayarit, ejidatarios recuperan la playa Limoncito. Tardaron 3 años, pero al fin ganaron. El 6 de octubre se conoció la decisión de la Semarnat que concesiona la playa Limoncito a los ejidatarios de Jolotemba, San Blas. El conflicto surgió por la voracidad de los empresarios turísticos que intentaron privatizar la playa, contigua al complejo turístico Limoncito Hills. La comunidad hizo valer sus derechos y ahora la playa recupera su carácter público. Enhorabuena. Yucatán contra las granjas porcícolas. Como se recordará, en 2021 pobladores de Izamal obtuvieron una decisión judicial que suspendió las actividades de la granja porcícola ubicada en Citilpech, cuyas descargas contaminan el agua y la tierra de la región. El 6 de octubre, la organización Canan Derechos Humanos y pobladores denunciaron que Conagua maniobra para que la empresa pueda reanudar actividades. Aunque el organismo regulador lo niega, los opositores denuncian que se otorgan permisos de descargas residuales que permiten influir en el conflicto. Esperemos que, como en 2021, el sentido común se imponga y no se permita que la granja de cerdos, autoridades incluidas, vuelva a funcionar. Puebla, asesinan a Blanca Gallardo. Y sigue la mata dando. El martes 4 de octubre fue asesinada la buscadora Blanca Gallardo en la carretera Puebla, México, a la altura de la colonia Villa Frontera. La señora Gallardo buscaba a su hija Betsabé Alvarado, que fue desaparecida en enero de 2021. De diciembre de 2010 a octubre de 2022 fueron asesinadas 19 personas buscadoras. Así las cosas en México, el país donde te matan por buscar a tus seres queridos desaparecidos. Internacionales. Palestina, una denuncia y un revés contra Israel. Y en una de cal por tantas otras que apoyan al sionismo criminal, el lunes 17 de octubre se conoció la decisión del nuevo gobierno australiano de retirar su reconocimiento a Jerusalén como capital de Israel. Ejecutivo conservador. La cuestión del estatus final de Jerusalén debe ser resuelta como parte de cualquier negociación de paz entre Israel y el pueblo palestino, indicó la canciller australiana Penny Goan. Francia, siguen las movilizaciones contra la carestía. Desde principios de octubre, las acciones contra la inflación se han multiplicado, cobrando gran fuerza por los paros en las refinerías, empresas estratégicas, cuyo paro amenaza con detener el conjunto de la economía. El martes 18 de octubre marcó un punto fuerte en esas protestas, cuando cientos de miles de trabajadoras y trabajadores del transporte, la educación y la salud se manifestaron en todo el país, enfrentando la represión de los antimotines. Una de las demandas generales es el aumento de 300 euros al salario mínimo para que alcancen los 2.000 euros por mes. Aunque el gobierno logró firmar un acuerdo para finalizar el paro en las refinerías, trabajadores de Total Energy prosiguieron con la acción. Su argumento es simple y contundente. No aceptan el aumento pactado de 100% cuando la empresa tuvo ganancias de más de 10.000 millones de dólares solo en el primer semestre de 2022. Ante la inflación, la crisis de energéticos y el alza de precios de algunos productos básicos como el pan, se espera que las protestas continúen hasta lograr mejoras para la mayoría de las y los trabajadores.